Alter, Quatsch.
Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más del Zapato Aprieta, el primer podcast sobre desigualdades. Mi nombre es Francisco Robles Rivera y yo soy profesor de la Universidad de Costa Rica e investigador del Instituto de Investigaciones Sociales. Estamos hoy con Adriana Sánchez Lovell. Adriana es investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica y profesora de la Universidad de Costa Rica también en la Escuela de Historia. Recientemente, Adriana presentó con gran éxito en el posgrado de Historia su tesis doctoral que se titula El mundo del trabajo en la Northern Railway Company, una historia empresarial del mercado laboral y de las condiciones de trabajo en la región Atlántica Caribe, Costa Rica, 1920-1970. Bienvenida, Adriana.
Gracias, Fran y Andy, por la invitación.
Hoy, en este nuevo episodio, entonces vamos a hablar un poco sobre la tesis doctoral de Adriana. Adri, ¿por qué crees vos o por qué es importante repasar la historia de la Northern Railway Company hoy? Y para aquellas personas que nos están escuchando, que no saben qué era esta compañía, tal vez si nos haces un poco de memoria de a qué se refería y qué era esta compañía y por qué fue tan importante en Costa Rica.
Yo creo que hay distintos factores por los cuales es importante hacer la historia de la Northern Railway Company. En tanto gremio, no se ha historizado a los gremios ferrocarrileros en Centroamérica y buena parte del Caribe insular. Principalmente investigaciones sobre la relevancia de esta fuerza de trabajo en lugares como Argentina, Inglaterra, México y los Estados Unidos, donde lograron importantes concesiones estatales en relación con trabajadores de otras ocupaciones. Entonces se ha estudiado su relevancia como un gremio estratégico, pero en este caso atendemos además a una historia que no se reduce a los equipos de trenes, porque al haberse constituido la Northern Railway Company como subsidiaria de la United Fruit Company, en realidad estamos hablando de una fuerza laboral de 1.500 a 1.800 trabajadores, de acuerdo al periodo, fluctúa un poco. Y a esto se suman más o menos 1.500 trabajadores y trabajadoras temporarios, también dependiendo de las circunstancias históricas, porque recordemos además que estamos hablando del ferrocarril que va desde la región central al Caribe de Costa Rica. En todas las condiciones climáticas, topográficas, la cordillera de Talamanca, el bosque tropical lluvioso, imponen condiciones y características que obviamente también afectan y transforman las relaciones laborales. ¿Por qué inicia la construcción con el ferrocarril al Atlántico en el periodo del gobierno de Tomás Guardia? En parte esto se debe a que se necesita mejorar y agilizar las agroexportaciones que en ese momento se realizan principalmente a Europa. Entonces fue un proceso que más o menos nos duró 20 años para construirse. Y después de eso funcionó como una empresa de capital transnacional americano y luego inglés por cerca de 80 años. Entonces permite su caso estudiar las relaciones entre las políticas estatales en materia laboral, la agencia de las y los trabajadores que demandan cambios y transformaciones en sus condiciones laborales, de vida, de atención a la salud, de prevención a accidentes, entre otras cuestiones. Y también analizar el peso que tienen las distintas configuraciones que tuvo la empresa a nivel de cuando fue subsidiaria de la United Fruit Company hasta 1941, luego de la Costa Rica Railway Company entre 1941 y 1970. Y posteriormente el proceso de nacionalización de este ferrocarril, que además competía con el ferrocarril al Pacífico, que fue el ferrocarril que luego sufrió más transformaciones tecnológicas porque se electrificó y mejoró las condiciones de trabajo y salarios de sus empleados a un mayor nivel que en la Northern Railway Company. a partir de la década de 1940 y sobre todo de 1950. Entonces, estos otros trabajadores también empezaron a presionar por mejorar sus condiciones de vida.
Muy interesante, Adriana. Hay un espacio, digamos, hay un tema que es el tema del ferrocarril, pero hay un espacio geográfico que vos documentás. ¿Por qué o qué marca en la historia, en el desarrollo de Costa Rica, la construcción de ferrocarril y en específico en el desarrollo de la vertiente atlántica costarricense?
En relación a esta pregunta que me haces respecto a las particularidades de Limón, bueno, recordemos que Limón es una zona que tiene una historia muy compleja. Desde la colonia fue el asiento de buena parte de las comunidades indígenas que resistieron al avance de la colonización, huyendo a lugares como las montañas de Talamanca. También es una zona que se relaciona con las poblaciones misquitas en el Caribe de Nicaragua y lo que actualmente se conoce como Belice, así como parte de la costa de Honduras. A su vez, ese fue el asiento de las plantaciones cacaoteras entre 1650 y 1750, que fue uno de los productos que se produjo más intensivamente durante la colonia, principalmente a cargo de población afrodescendiente, pues en general los españoles no habitaron esta región, lo que otorgó ciertas condiciones de libertad y luego de transformaciones en la forma en la que se habitaba este espacio. Y entonces, con la construcción del ferrocarril a partir de 1870, por supuesto que se va a producir una transformación muy grande en el espacio, en las relaciones sociales, en los ámbitos productivos. Recordemos que este fue un proceso que se extendió por 20 años, en el cual hubo migraciones de poblaciones afrocaribeñas, de China, Italia, de New Orleans, del interior de Costa Rica, del resto centroamericano e incluso de poblaciones del sur. Entonces ya con esto hay una transformación muy importante en la población que habita y a la vez estas personas trabajadoras desarrollaron cultivos de subsistencia. Y después, cuando ya por fin estuvo construido el ferrocarril, ya no solo iba a servir para las agroexportaciones de café, que tuvieron un crecimiento muy importante entre 1830 y 1870, sino también además ahora de banano y de otros productos como la palma, el cacao, que fueron algunas de las empresas en las cuales invirtió la United Fruit Company. Entonces va a haber transformaciones en todos los ámbitos, como digo, sociales, a nivel de quienes habitan la zona, lo cual además se va a transformar con el paso del tiempo. También agroproductivas, hubo un proceso de industrialización, posteriormente también van a venir los comercios. En general, Limón llegó a ser una de las zonas más cosmopolitas de Costa Rica. Lo que pasa es que se vio afectada posteriormente por diferentes situaciones. La Primera Guerra Mundial lo afectó porque durante esta disminuyó las agroexportaciones. La flota blanca estuvo sirviendo en la guerra, que son las embarcaciones de la United Fruit Company. Posterior a eso, hubo políticas laborales que desfavorecieron la contratación de afrojamaiquinos o afrocaribeños, de trabajadores de ascendencia africana, y se favoreció principalmente a los trabajadores mestizos. La crisis de 1928 a 1934 coincide no solo para un empeoramiento de las condiciones laborales y la generación de desempleo, sino también con las enfermedades del banano a raíz de los monocultivos de especies que eran atractivas físicamente, pero que enfermaron. Entonces, además hay una migración de las plantaciones bananeras desde el Caribe hacia el Pacífico Sur de Costa Rica, la costa norte de Honduras y otros lugares, Ecuador, Colombia. Entonces, ese también va a tener un impacto muy importante en la región. Lo mismo que la Segunda Guerra Mundial, momento para el cual se da la división Northern UFCO y la empresa vuelve a la Costa Rica Railway Company, las acciones, y se trasladan las oficinas centrales a San José. Entonces, hay una serie de transformaciones entre lo que se estuvo construyendo en ciertos periodos y lo que culminó después.
Ok, Adri, muy interesante. Hay dos apartados en tu tesis donde vos destacás el tema de desigualdades, ¿verdad? Uno, las desigualdades laborales visto sobre todo desde el lado empresarial, pero también en torno a la exposición a accidentes laborales. Tal vez en esta primera parte, Adri, podríamos explorar un poco esto. ¿A qué te referís vos con lo de las desigualdades, digamos, vistos desde la empresa?
Bueno, desde que se instauró en 1920 un manual para el Departamento de Ingeniería, en este se establecía que los ingenieros en jefe eran estadounidenses, generalmente jóvenes recién graduados de algunas de las mejores universidades del país, que venían a los trópicos a enfrentarse a una condición completamente distinta. Entonces, en el manual se dan recomendaciones para todas las cosas, desde cómo adaptarse o ajustarse al clima, los horarios de comida, la forma de coordinar con la fuerza de trabajo, pero también se establecían diferencias entre lo que ellos llaman nativos y de color. Entonces, yo revisando luego y analizando las fuentes, me doy cuenta de que nativos son en general hombres, mestizos, posiblemente también indígenas de Costa Rica, del interior, del Caribe, pero también de Nicaragua, Panamá, Ecuador, Colombia. Mientras que de color incluye a afrocostarricenses, afrojamaiquinos, o había muchas personas de Barbados. Entonces, como que se instaura al inicio una clasificación racial, o por lo menos eso es lo que se trata de hacer desde los Estados Unidos. Pensemos que este es un manual que estaba destinado a sistematizar el trabajo en todas las divisiones tropicales. Otra cosa es que se ejecutara el manual tal cual en todas las divisiones. Es posible que hubiera muchas diferencias. Ahora, por otra parte, muchos de los trabajadores de la United Fruit Company y de la Northern Railway Company sirvieron en la Primera Guerra Mundial, y algunos de ellos de Costa Rica. Varios eran capitanes de barcos. Entonces, ese es otro ejemplo de cómo se conforman las jerarquías, porque estos excombatientes estadounidenses recibieron conmemoraciones y también realizaban una celebración anual en la mansión italiana en Costa Rica. Entonces, desde ahí también se va creando una masa, tal vez que se distingue de los demás, que tienen una experiencia en común, y es posible además que arrastren ciertos traumas de guerra y ciertas visiones de mundo distintas a los locales. Tal vez hubo muchísimos afroantillanos que combatieron en la guerra, pero en sus casos no se les hacía conmemoraciones como si se les hacía a las élites blancas y a los capitanes. Por lo menos no he encontrado fuentes que digan que se hacía. Ahora, eso era para poner un ejemplo muy puntual. Otra cosa es el tema de los salarios. Ya yo les decía en relación con mi pregunta anterior que en realidad las élites blancas en general residían en el centro de Limón, en mansiones, equipadas con personal, digamos que colaborara en las labores domésticas, equipadas con suplementos para vivir, tenían salarios superiores mensuales en dólares. Y digamos que luego vienen las personas que ganan salarios mensuales en colones, después quienes ganan diarios en colones, y hay quienes son contratados por hora, tanto dentro de la planilla como trabajadores, digamos, a corto plazo o temporarios. Entonces, hay muchos factores que inciden en las desigualdades. Por ejemplo, hay ciertos trabajadores que tienen pases en tren, hay otros que no. Entonces, eso imprime un costo para ellos. Por ejemplo, tengo la carta de un habitante de Bluefields que plantea que se va a volver a su natal Nicaragua, porque para él es insostenible en el periodo de la crisis de 1930 seguir habitando en Limón, pagar los pasajes, cuando a otros trabajadores la compañía sí le sufraga los costos de transporte y no tienen que pagar alquiler. Entonces también hay trabajadores que habitan las cuarterías o en los hoteles de la compañía, pero tienen que pagar alquiler. Hay otros que no. Entonces, las desigualdades se producen en distintos ámbitos, desde el tipo de moneda con el que se paga hasta el tipo de contratación, la jornada, porque por ejemplo los equipos de trenes tenían jornadas de hasta 12 y 14 horas. Esto es variable. En general, las cuadrillas de peones y cuadrillas agrícolas se supone que trabajaban de 8 a 10 horas. Y en el caso de los guardas que pelearon por su jornada laboral en la década de 1940, a ellos se les computaba una jornada, pero en la práctica trabajaban otra. Entonces, bueno, eso también nos llama la atención respecto a la importancia de leer críticamente las fuentes. No se pueden interpretar de manera textual, sino que de ahí viene el ejercicio de triangulación y clarificar cómo funciona en cada caso y para cada tipo de ocupación en los distintos periodos.
Les recordamos que estamos en El Zapato Aprieta, el primer podcast sobre desigualdades en América Latina. Hoy nos acompaña la doctora Adriana Sánchez Lowell hablando sobre su tesis doctoral, El mundo del trabajo en la Northern Railway Company, una historia empresarial del mercado laboral y de las condiciones de trabajo en la región del Atlántico Caribe Costa Rica. Vamos a una pausa y regresamos con Adriana.
Microsondeo. ¿Por qué es importante el estudio de la historia del trabajo vinculado a la United Fruit Company y Northern Railway Company?
El análisis relacional de la bananera, el ferrocarril y sus formas de trabajo nos permiten la profunda comprensión de las estructuras elementales de la desigualdad social y regional en el país. En ella no se expresan mercancías, sino las condiciones de mujeres y hombres, la permanente tensión por la concretización de los derechos sociales básicos. Hoy se reproducen en las nuevas dinámicas laborales que siguen implicando a lo internacional nacional en la conflictiva relación patronos-trabajadores.
Adriana Sánchez Lovell nos guía por una reconstrucción del mundo del trabajo vinculado a la compañía ferroviaria. De esta forma se construye una historia empresarial de la Northern Railway Company y sus élites gerenciales, pero también se analiza la producción de desigualdades y los conflictos laborales. En este sentido, se rescata del olvido la catástrofe del Virilla. Si bien se trata de un mundo profundamente masculinizado, se determina cómo poco a poco las mujeres sustituyen a los hombres en las labores de oficina, e incluso se identifica una élite femenina que logra ocupar cargos en juntas directivas.
En términos generales, existe una tendencia adentro de las ciencias sociales costarricenses a enfocarse sobre todo en estudios que piensan a Costa Rica y que piensan las transformaciones del país desde el Valle Central, poniéndole muy poca atención a espacios regionales como sería el Caribe. Pero también otro de los elementos que vemos en común en la mayoría de los estudios es una tendencia a olvidar o intentar explorar la desigualdad a través de otras categorías que no sean la del trabajo, lo cual lleva a un borramiento, si se quiere, también a las discusiones de clase. En este sentido, perspectivas como la de Adriana Sánchez, que intentan romper con esta lógica vallecentralina y pensar lo que está pasando en el Caribe y particularmente enfocándose y recuperando lo que pasa detrás de la morada oculta de la producción, como diría Marx, se vuelven fundamentales en estos momentos para poder repensar las diferentes formas en las que se produce y se reproduce la desigualdad en nuestro país.
Con los aportes de la tesis doctoral de Adriana Sánchez Lovell, no quedarán en el olvido las mujeres trabajadoras del ferrocarril del Atlántico, pues este estudio nos conduce a visibilizar sus diversos roles en el escenario laboral de la Costa Rica de 1920 a 1970. Su incursión en campos tradicionalmente masculinos, los trabajos que les fueron vedados por razones de género, así como su vital participación en las luchas sociales y las huelgas de la época.
Estás escuchando el primer podcast sobre desigualdades en tiempos de pandemia, donde el zapato aprieta aún más.
Les recordamos, estamos en El Zapato Aprieta, nos pueden escuchar en sus plataformas de podcast favoritas. Adri, estábamos conversando con vos sobre cómo se manifestaban las desigualdades en el Caribe costarricense. Nos mencionabas las desigualdades salariales, ¿verdad? Y sobre todo geográficas, pero en tu tesis hay un apartado que es muy interesante que también tiene que ver cómo se manifestaban estas desigualdades a través de los accidentes laborales. ¿Podrías ampliar un poquito más sobre eso?
Realmente yo creo que el tema de los accidentes laborales es uno de los más interesantes que se pudo trabajar en esta investigación, que no se encuentra tan frecuentemente en otras investigaciones sobre la UFCO y la historia del trabajo a un nivel de detalle, en el sentido que parte de lo que hice fue analizar una muestra de 200 personas que sufrieron accidentes laborales en el año de 1937, cuyos casos fueron enviados al Banco Nacional de Seguros. Y analizando esta muestra y comparándola con la planilla general, me doy cuenta de varias diferencias. Por ejemplo, aquí hay mayor presencia de afroantillanos entre las personas accidentadas, de personas que eran contratadas por hora temporariamente, decir, que son peones de baja cualificación, que posiblemente trabajan en otras cuestiones, en otros periodos del año, en faenas agrícolas, por ejemplo. Entonces, que tal vez no están tan calificadas para los trabajos que están desempeñando, que son de alta peligrosidad y demanda. Porque recordemos que aunque la vía férrea se termina de construir en 1890, desde ese año hasta el final de existencia de la compañía Northern Railway Company, hubo cambios constantes de los lugares donde estaban localizadas las líneas de acuerdo a los lugares donde se fueran a producir los bienes para la agroexportación. También abandonaban ciertas fincas, entonces trasladaban las vías férreas a otros lugares. Debido a las inclemencias del clima, había continuos deslizamientos y se rompían las infraestructuras, entonces había que reconstruirlas, etcétera. Hubo a lo largo del periodo cambios en las localidades y en los lugares donde se establecieron las líneas, entonces siempre fue muy importante el trabajo de construcción y reparación. Entonces estamos hablando de que muchas de estas eran las personas más expuestas, personas que no tenían contratos de largo o mediano plazo con la empresa, sino que al ganar con hora después de sufrir el accidente, tal vez ya luego la empresa no tenía una responsabilidad laboral con ellos, y aunque fueran tratados en los dispensarios de salud, ya después dejaban de percibir sus salarios. Entonces, más o menos la mitad de las personas de esta muestra eran peones, y otra de las profesiones más representadas eran los carpinteros. Mientras que el equipo de trenes, que es lo que una podría imaginarse más frecuentemente en una compañía ferroviaria, tenía menor presencia. Y también dentro del equipo de trenes había diferencias en cuanto a la exposición al riesgo que tienen conductores, maquinistas, fogoneros. Los fogoneros, por ejemplo, están más expuestos a enfermedades laborales vinculadas a afecciones respiratorias por el tipo de trabajo que realizan, ¿verdad? Pues son temas muy importantes que luego, con el código de trabajo, se van a ver transformadas, ¿verdad? Porque el código de trabajo exige una serie de exámenes para que las personas ocupen estos puestos: exámenes de la vista, exámenes de la función respiratoria, de la coordinación, etcétera. Entonces va a haber una serie de pulsos entre la empresa y esta institucionalidad naciente para determinar quién debía sufragar los costos de estos exámenes. Entonces está el tema de la prevención y de la gestión del riesgo, de la atención de los accidentes laborales, pero luego también de una salud ocupacional que se va instaurando crecientemente en el país, que es otro tema que surge sobre todo a partir de la década de 1940.
Adriana, hay un aspecto, o hay varios aspectos que pudiéramos enlazar de tu tesis al trabajo de hoy, ¿verdad? Es decir, en el contexto actual sobre el Caribe, ¿dónde suma tu trabajo a entender las desigualdades y las disputas por el Caribe costarricense hoy?
En realidad, el estudio de este fondo me permite hacer un estudio de caso de cómo se implementó a nivel de una empresa de capital transnacional la legislación nacional. Mi estudio se extiende hasta justo antes de la nacionalización del ferrocarril. Entonces es como algo muy amplio. Ya me refería antes un poco al tema de los accidentes laborales, que en el documento se puede ver con más detalle, ¿verdad? ¿Cuáles eran las características de los trabajadores? Yo incluso hago una narrativa de las personas que sufrieron accidentes, de qué era lo que estaban haciendo cuando sucedió el accidente y cuáles fueron las consecuencias a nivel de siguió contratado o no siguió contratado. También si hubo lesiones o incluso muerte, porque también se dieron estos casos. Recordemos que la legislación respecto a jornadas, a salarios y accidentes es anterior al Código del Trabajo. Es decir, que incluso los gobiernos liberales establecieron instituciones en ese sentido. Sin embargo, yo me concentro en el impacto del Código de Trabajo y las garantías sociales, en la formación de la Asociación de Trabajadores Ferroviarios, que se instaura, se oficializa justamente en el contexto del ataque de un submarino nazi al buque San Pablo en julio de 1942, producto del cual murieron más de 20 trabajadores estibadores, muchos de ellos de origen afroantillano, quienes fallecieron, y a raíz de eso hubo una serie de protestas y de muestras de apoyo por parte de distintas organizaciones de trabajadores, pero también de empleadores y de misiones internacionales. Entonces, fue un momento de mucha revuelta social, sumamente complejo. Y también aquí, en este contexto, que es el de la Segunda Guerra Mundial, una de las medidas más importantes que se instaura es el reglamento de salarios mínimos. Se creó una comisión para establecer cuáles debían ser los de esta empresa, la cual reaccionó protestando con dos argumentos principales. Uno es que en el contexto de la Segunda Guerra Mundial se habían afectado severamente sus operaciones y no podían subir salarios. Y otro, que de por sí ellos pagaban mejores salarios que otras empresas en el país. Entonces se dio una serie de enfrentamientos y de diferencias que derivaron en la huelga de trabajadores del ferrocarril en diciembre de 1945, sumamente bien organizada por parte de sus líderes, en el sentido que estos tomaron por algunos días la infraestructura de la empresa, pero también cuidaron de las vías y de la misma para que no fuera objeto de daños o de ataques. Lo que pasa es que el Código de Trabajo, digamos, no permitía las huelgas de trabajadores del sector transportes. Entonces la empresa reaccionó con el argumento de que todos ellos tenían que ser despedidos, que todos quienes habían participado en estas protestas. Y la cuestión se dirimió parcialmente a partir de la intervención militar por parte de Próspero Guardia sobre la compañía. Recordemos que en ese momento todavía existía el ejército, entonces eso era parte de las instituciones que formaban parte de la disolución de conflictos, y pues se le impusieron una serie de controles, se hicieron una serie de análisis de las cuentas de la Northern y de la Costa Rica Railway Company para establecer cuál era la condición de la misma para subir o no los salarios. Por otra parte, también en esta época se instaura la Caja Costarricense del Seguro Social, y una política muy interesante que tuvo la compañía fue exigir que todos sus trabajadores y trabajadoras estuvieran protegidos por esta legislación. El tema es que antes de que se instaurara la caja, ellas y ellos eran atendidos en los dispensarios de la compañía bananera y en el hospital de la compañía bananera, que eran dos en realidad, uno de primera y uno de segunda clase. Entonces también hubo conflictos en el sentido de la instalación de otros médicos y de centros hospitalarios para la atención ya vinculados con la Caja Costarricense del Seguro Social. Sin embargo, había localidades como Siquirres, que eran muy importantes desde el punto de vista de la compañía, pero para la cual no había suficiente población que estuviera contemplada en los reglamentos de la caja. Entonces, al principio también hubo conflictos respecto a la instalación de esta institucionalidad en ciertas regiones de Limón. Entonces, este caso lo que nos permite es ver con lupa los procesos que se vivieron en relación con toda esta institucionalidad laboral naciente, que es muy importante resaltar que surge gracias a la Agencia de Trabajadores y Trabajadoras, políticas instauradas por la empresa, políticas que vienen desde la institucionalidad estatal y también cuestiones internacionales que se están dando.
Adriana, y a todas las personas entrevistadas les estamos haciendo la misma pregunta. En un contexto de pandemia, un contexto muy difícil para todos y todas, ¿qué te da esperanza a vos hoy?
Esperanza sería que realmente podamos construir políticas que promuevan la justicia social y distributiva. No solo en el país, porque en realidad, bueno, tal vez lo que nos enseñan los movimientos de la segunda mitad del siglo XX y parte de la primera es su carácter internacionalista. Precisamente hubo muestras de solidaridad de trabajadores, hubo convenios con sindicatos y organizaciones internacionales que vinieron aquí a capacitar a las y los trabajadores en distintos aspectos que van desde la prevención de los accidentes laborales hasta gestión y tecnificación de procesos. Entonces, yo creo que la única esperanza la podemos depositar en políticas en las que cada persona importe. Yo creo que es fundamental mejorar la atención en salud y la educación que brindamos en las costas y en las zonas periféricas. Es decir, yo trabajé por algunos años en la sede del Atlántico de la Universidad de Costa Rica y pues es muy fuerte el tema de la falta de especialistas que había en ese momento en hospitales de la caja para atender sus condiciones de salud, y también en el desarrollo limonense fueron muy importantes las escuelas anglicanas. Y de repente, con el proceso de instauración estatal, se crearon obstáculos para procesos más o menos independientes y autónomos que venían llevando estas organizaciones comunales y religiosas. Entonces, hubo una desarticulación de sus propios procesos. Entonces, bueno, yo creo que para encontrar esperanza es necesario volver a escuchar a las otras personas, y también me parece fundamental hacer un alto. Es decir, creo que se necesita reflexionar muy bien respecto a lo que se tiene para pensar políticas atinentes y acusadas para resolver cada una de las cuestiones. Es decir, más que solo políticas generales, también requerimos de políticas sectoriales y pensar al corto, mediano y largo plazo. Es decir, ahorita es necesario atender la emergencia y la crisis, pero también tiene que haber un horizonte a futuro que pueda hilar, digamos, las distintas coordenadas y las aspiraciones de las y los habitantes. No pensemos solo en sectores empresariales o en sectores gremiales, sino también volvamos a las comunidades y a las personas con sus necesidades y aflicciones, que siento que es lo que se ha perdido un poco de vista, ¿no? Porque de ahí vienen estas demandas tan fuertes de quererse sentir escuchados y comprendidos en el sufrimiento que cada quien está experimentando. Mientras que a largo plazo, repito, se necesita una política integrativa en la que todas las regiones participen de la producción económica, pero de una manera justa y donde también puedan llenar sus aspiraciones y deseos como parte de ese proyecto común, pero también local.
Muchísimas gracias, Adriana Sánchez Lovell, profesora de la Universidad de Costa Rica, por acompañarnos en un episodio más del Zapato Aprieta. Les invitamos a todos y todas a que nos escuchen en su plataforma de podcast favorita. Muchísimas gracias, Adriana, por habernos acompañado.
A ustedes las gracias.
Muchísimas gracias a todos ustedes y nos escuchamos en el próximo episodio del Zapato Aprieta.
Producción y edición, Andrés Rodríguez Minsky. Locuciones y créditos, Fátima Ruiz Tijerino. Diseño gráfico, Andrés Artaba y Atencio. Muchas gracias por acompañarnos. Les invitamos a escuchar todos nuestros podcasts en su plataforma favorita. Puedes seguirnos en el Facebook del Instituto de Investigaciones Sociales. El Zapato Aprieta es una producción del Programa de Acumulación, Distribución y Desigualdad del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica con el apoyo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva.